Queridos sacerdotes, concelebrantes, queridos hermanos, la palabra de Dios en este domingo 26º del tiempo ordinario nos da en esta ocasión unos ejemplos, unas parábolas que nos hablan de la viña, un tema muy querido por el Señor, como es todo lo que hace referencia al mundo agrícola, de los que el Señor se sirve para darnos una enseñanza. Acordaros de la palabra del sembrador para hablarnos que la semilla es la palabra de Dios y que hemos de dar fruto en definitiva, que no podemos ser como el camino en el que resbala la semilla, o no podemos hacerla germinar en medio de pedregal o en medio de zarzas, o no podemos dejarla sin más, sino que espera de nosotros fruto. Fruto que va en función de esa semilla derramada en nosotros con generosidad por el Señor. El Señor también nos pone el ejemplo de esa higuera estéril que maldice cuando se acerca a ella a buscar fruto a pesar de su apariencia de frondosidad y no lo encuentra y la maldice y queda seca para asombro de sus discípulos. Jesús nos habla también del ejemplo de la semilla del grano de mostaza que siendo la más pequeña se convierte en un arbusto y así asemeja y quiere explicar el reino de Dios que nace en lo pequeño. Y el Señor también nos habla en esta ocasión, pues de cómo hemos de dar fruto y nos pone primero ese ejemplo de considerar a Israel con el texto del profeta Isaías como la viña elegida del Señor en medio de los pueblos. Expresa de esa manera los desvelos de Dios por su pueblo. Esos desvelos continuos, pero no da fruto. En vez de uva da grazones. Y después Jesús toma este símil para hablarnos a nosotros de cómo es rechazado el Hijo del Hombre. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, el pueblo de Israel. Y esa parábola dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo también va dirigida a nosotros. Ahí ciertamente anuncia su muerte de una manera, pues tomando pie de los profetas que han sido rechazados por el pueblo de Israel, que han sido como esos enviados a cuidar la viña del Señor. Y unos tras otros han acabado mal, han acabado incomprendidos cuando no martirizados por el pueblo de Israel. Y Jesús es el que viene, en definitiva. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvar al mundo. Vino a los suyos la palabra de Dios y los suyos no la recibieron. El Verbo se hizo carne, tomó nuestra condición, fue rechazado. Y es el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Jesús se presenta como el Mesías, pero no lo reconocen. No lo reconocen y solo lo hacen los sencillos, los pobres. Incluso aquel pagano, aquel centurión, en el misterio de la cruz, realmente este hombre es el Hijo de Dios. Y ese ejemplo nos tiene que llevar a nosotros a considerar si estamos dando fruto. El Señor espera de nosotros frutos de santidad, frutos de vida cristiana. No podemos quedarnos con un cristianismo de mantenimiento. Y podréis decirme, pues mire usted, para cómo está el patio ya es bastante. No podemos quedarnos con un cristianismo nominal, con una apariencia cristiana que no responda después en nuestra vida, con una coherencia, con una santidad. Y vuelvo a repetir, cuando más de una vez me lo habéis escuchado, no se trata de que seamos perfectos. Ese es un camino que tenemos que andar, es una labor constante que exige conversión permanente. El Señor no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a nosotros. No tienen necesidad de médicos, nos dice Él, los sanos, sino los enfermos. Igual que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y llamar lo que estaba perdido. Y pone el ejemplo también, como esos de las parábolas en que sale a buscar la oveja perdida, el del hijo pródigo, de la moneda encontrada. El Señor espera de nosotros frutos, frutos de conversión cuando nos desviamos del camino y necesitamos volver a Dios. Frutos, en definitiva, que muestren que somos cristianos en nuestras obras, que den gloria a vuestro Padre, pero esos frutos que tienen que notarse en nuestra vida. Y eso es la santidad y ese es un camino permanente. es un corregir lo que va mal, es ponernos metas cada día, es examinarnos qué no que no está viendo en nuestra vida conforme a la palabra de Dios, a las exigencias del Evangelio, es procurar mirar a Jesucristo como el camino por el que queremos andar, la verdad que da respuesta a nuestras preguntas y que afianza nuestras certezas, y la vida que nos hace salir de nuestras muertes, especialmente de la muerte del pecado, y nos hace aspirar a esa vida definitiva que es la resurrección. Pero necesitamos mostrar en nuestra vida con nuestro testimonio cristiano que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre del cielo. No podemos quedar como siempre, no podemos ir tirando, queridos hermanos, y mucho menos tener un cristianismo solo teórico, creyente y no practicante. El Señor espera de nosotros, como nos dice el apóstol Santiago, nosotros tenemos que demostrar que tenemos fe por nuestras obras. Y ahí es donde tenemos que examinarnos. ¿Somos mejores que hace años? ¿Hemos progresado en virtudes? ¿O seguimos arrastrando los mismos defectos y cada uno sabe los suyos delante del Señor? Los manifiestos y los ocultos. Vamos luchando y esforzándonos por vivir esa tesis cristiana para ir quitando de nuestra vida las malas hierbas que impiden dar fruto, ir quitando lo que estorba para hacer ese crecimiento de la semilla o de esa viña del Señor. ¿O somos esos sarmientos como ese ejemplo que pone también Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan? Yo soy la vid verdadera y vosotros los sarmientos. Quien no está unido a mí y no da fruto, mi Padre lo corta, lo echa fuera. En cambio, a todos nos poda. Quien está unido lo corta para que dé más fruto. ¿Estamos unidos realmente a Jesucristo con una vida interior, con una vida que está presente en la oración, que está presente el abandono en la providencia de Dios, que está presente la palabra de Dios para escuchar qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, para que Él nos restaure? Porque hay defectos, pero está la misericordia de Dios. Acudimos al sacramento de la penitencia de vez en cuando para borrar en nosotros pues todos esos residuos del pecado, para quitar de nosotros lo que nos aparta de Dios y de los demás, para esa poda que necesitamos, o estamos asilvestrados en nuestra vida interior. Esto exige lucha, esto exige esfuerzo. El cristianismo no es un mero costumbrismo, en que hacemos lo de siempre y todas las semanas o todos los años, sino es mucho más. Es tratar de parecernos a Jesús, con ese numerador distinto que somos cada uno de nosotros en nuestras circunstancias, en nuestro estado de vida, pero con ese denominador común que es parecernos a Jesucristo. Así han sido y son los santos, cada uno distintos en su época, en edad, en circunstancias de vida, pero todos han intentado parecerse a Jesucristo, porque en eso, en definitiva, consiste la santidad. Y si queréis, en hacer la voluntad de Dios, y si queréis aún más, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, pero no como un puro sentimiento, no como un puro deseo, o como esas intenciones que nos hacemos muchas veces y que nos duran muy poco, o se quedan genéricas y luego no se trasladan a obras concretas, viendo nuestra vida ordinaria, en qué tengo que mejorar en mi vida del hogar, en mi vida de relaciones sociales, en mi trabajo, en mi vida de piedad, qué es lo que tengo que hacer para parecerme más a Jesucristo. Y eso exige, queridos hermanos, que repasemos nuestra vida, nuestra viña, nuestra unión con Jesucristo mediante un examen de conciencia. Eso, pararnos cada noche y ver cómo ha ido el día, qué he hecho mal hoy, y pedirle al Señor perdón. Qué he hecho bien hoy, darle gracias, porque también hacemos cosas buenas y es glorificado Dios con ellas y sirven de beneficio para los demás. ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Y así es una lucha con propósitos concretos para vivir esa tesis cristiana de parecerse a Jesucristo. Que esa sea la tarea. No podemos ser infecundos en nuestra vida cristiana. El Señor se acerca a buscar una y mil veces y no se puede volver de vacío. El Señor tiene paciencia con nosotros, pero un día al final de nuestra vida nos va a pedir cuenta y no podemos defraudar a Dios. Su misericordia cubrirá nuestras miserias con su perdón. Pero hemos de poner por nuestra parte el fruto de nuestra libertad que es el fruto de nuestro amor, para corresponder en su seguimiento. Vamos a pedirle al Señor esa perseverancia. Vamos a pedirle al Señor ser cristianos coherentes, que demos fruto en nuestras circunstancias y en nuestro mundo. Si los cristianos fuésemos mejor, sería mejor la familia, sería mejor la sociedad, sería mejor nuestro donde vivimos, y cambiaremos realmente como la sal que da sabor, como la luz que ilumina. No podemos ser sal sosa que se desvirtúa y se tira fuera. No podemos ser esa luz que se enciende y se pone debajo del ceremín, sino que alumbra a todos. En definitiva, Dios viene a buscar el fruto. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima. Esta bella imagen de la Virgen de la Antigua nos la presenta con el niño, con una manzana, dándonos fruto. Es el fruto de la redención. Cristo es el nuevo Adán. María es la nueva Eva, que nos da el fruto verdadero, que es Cristo. Y Cristo nos da el fruto verdadero, que es la gracia. Pues que Santa María, a la que invoca el pueblo cristiano diciendo: muéstranos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre, que ella nos enseñe también a nosotros a dar fruto, en definitiva, anunciar a Jesucristo con nuestra palabra y sobre todo con nuestra vida. Así sea.